Si fuera por el diablo, estaríamos pensando exclusivamente en nuestros problemas todos los días. Pero la Biblia nos aconseja que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Y solo aquellos que ponen la mirada en Jesucristo son aquellos que realmente van a estar listos para cuando Él venga en su segunda venida. Cuando las prioridades de nuestra vida sean de tal manera que Jesús es el primero, es lo primero de nuestras vidas, va a ser lo más normal del mundo ir al cielo con Él cuando venga a buscarnos. Si no, vamos a tener dificultades, si no, no nos vamos a sentir cómodos con Él. Si no nos acostumbramos a que Él sea nuestro amigo principal, ¿por qué querramos pasar el resto de la eternidad con alguien que no conocemos? Esta vida es la oportunidad para conocer a nuestro Dios. Y es una oportunidad única y feliz porque estamos en un contexto de guerra. Estamos en un contexto de guerra porque hay dos poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás. Y el poder de Satanás quiere usurpar nuestra alegría, quiere tomar nuestros deseos de vivir para quedarnos aquí en este mundo, para vivir solamente con lo que Él ofrece en este mundo. Pero con Cristo todo es posible, con Cristo todo puede cambiar, con Cristo podemos ser mejores personas, mucho mejores personas de las que somos. Con Cristo podemos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Con Cristo podemos tener las prioridades que corresponden a un cristiano y a una persona que lo pone a Él como primero. Así que espero, hermanos, que sigamos creciendo en el Espíritu de Dios, que sigamos creciendo con Cristo. Porque esa es nuestra oportunidad y no nos quedan muchos días, no nos quedan muchos días. Yo de eso podría hablar toda la mañana, pero no vine para hablar de eso. Nos queda poco tiempo, así que esta es la hora de despertar, es la hora de despertar. Esta mañana quisiera hablarles acerca de pedir para poder para vivir. ¿Se acuerdan ustedes del tsunami asiático hace unos 10 años? ¿Quién se olvidará? Fue una tragedia muy grande cuando el mar se vino hacia todas estas islas de Indonesia y también hacia la India, Sri Lanka, muchos de los lugares asiáticos, también llegó hasta África, imagínense. Fue algo global. Fue un desastre. Yo estaba en India, unos 6 meses luego que ocurrió esta tragedia, y estábamos manejando por cerca de la bahía de Bengal. Estamos manejando allí al lado del océano Índico, y descubrí que habían unos parches de cemento. Uno tras otro, un parche de cemento un poquito más grande que del piano, todos, pero no había nada sobre el parche de los cementos, así por varios kilómetros. Y le pregunté al chofer, le dije, ¿qué significan esos parches? Estaban al lado del océano, al lado de la arena, y me dice, ahí habían casas, habían casillas. Pero no hay nada más ahora. Todo estaba destruido. A causa del tsunami este, murieron 229 mil personas. Un desastre grandísimo, histórico. Pero de esa tragedia sale a relucir una historia muy animadora. Es la historia de un hombre que había sido dirigido por el Espíritu Santo, un tal Dylan Sanders, que era de Sri Lanka, oriundo de Sri Lanka, que emigró a Estados Unidos y que volvió a su país de origen como misionero para entregarse, para trabajar por nada. Tenía una buena vida en Estados Unidos, dejó todo eso, volvió a su país para dirigir un orfanato en Sri Lanka. Un orfanato que tenía 28 niños. Y él estaba justamente estudiando la palabra ese domingo, ese 26 de diciembre, cuando ocurrió el desastre. Estaba estudiando la palabra en su casilla, que estaba al lado de la playa, y estudiando la palabra y leyendo y orando, cuando de pronto escuchó una voz afuera, una voz alarmante que dijo: "El mar viene". Y claro, el mar venía con unas olas de unos 12, 13 metros de altura. Imagínense olas tan grandes como esto. Ahí venían hacia la playa. Y una de las primeras estructuras era donde estaba él. Sanders decidió hacer frente a la ola. ¿Qué es lo que dijo? Lo que hizo. Intuitivamente, dirigido por el Espíritu de Dios, dio una orden y dijo: "Vayamos a la canoa, al barco". Tenían un barco que estaba ahí en la playa. En general, siempre sacaban el motor del barco, porque si no la gente lo robaba, y lo sacaban y lo guardaban, pero esa noche se habían olvidado, así que tenían el barco con el motor ya puesto. En general, porque era un barco viejo y un motor viejo, trataban de prender el motor varias veces y les llevaba tiempo prenderlo. Pero esa vez lo prendieron inmediatamente. Los niños obedecieron inmediatamente. En 30 segundos estaban los niños en el barco y el staff de 3 o 4 personas que le ayudaban estaban en el barco. Y decidió... Lo más normal que todo el mundo hizo en ese momento es, cuando veía que la ola venía, se corrían hacia afuera, hacia el lado opuesto. Eso es lo normal que uno haría. Pero no hicieron eso. Él dio orden de enfrentar a la ola. Imagínense, hermanos, ¿cómo vas a enfrentar una ola de 12, 13 metros de altura? Enfrentar a la ola, y así fue. Enfrentaron la ola y vieron gente que estaba en los árboles, que fueron testigos de eso. Vieron que la ola venía y el barco subió por el costado de la ola y pasó por arriba. Él clamó una promesa del Espíritu, porque justamente eso es lo que estaba leyendo en su Biblia esa mañana, y dijo: "Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él". Y basado en esa promesa, dijo: "Vamos a enfrentar a la ola, el Señor nos va a guardar". Y esos 28 niños y algunos del personal docente, todos se salvaron. Fueron uno de los pocos que se salvaron. Muchos otros perecieron. La enorme pared de agua, dijo él, se paró. No estoy exagerando. Yo vi como si algo la hiciera retroceder. Una mano o fuerza invisible simplemente la frenó lo suficiente como para que el bote fuera para arriba, para el que el barco fuera para arriba y sobrellevara la ola. Hermanos míos, ¿quién vive así? ¿Quién vive del Espíritu Santo en forma tan real? Hay gente en el mundo que vive así. Hay gente que conoce a Jesucristo en forma real y tangible y concreta. Hay gente que adora al Señor y que habla con el Señor varias veces, o continuamente durante todos los días. Hay gente que conoce la palabra y atesora la palabra y alberga la palabra en su corazón porque aman a Dios, porque comprenden a Dios por medio de la palabra. Que esto no es algo secundario, que la relación con Dios no es algo secundario. ¿Saben que Jesucristo nos dijo a sus discípulos que oraran por cuatro cosas específicas? Y si nosotros en las iglesias oráramos por estas cuatro cosas específicas, nuestras vidas cambiarían. ¿Cuáles son las cuatro cosas? En primer lugar, dijo en Mateo 5, orad por los que os persiguen. ¿Hay alguien que los persigue? ¿Hay algún enemigo? ¿Alguna persona que le hace sentir mal? Ora por esa persona. No para deshacerte de esa persona, ora para que esa persona cambie. Ora porque cuando la gente está enojada, cuando la gente odia, cuando la gente está frustrada, es porque algo está pasando en esa vida. Ora por lo que le está pasando a esa gente. Ora por tus enemigos. En segundo lugar dicen, ora por los obreros, para que haya obreros para la cosecha. Noten ustedes que Jesús nunca nos pidió que oremos para que haya cosecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cosecha? La cosecha es un símbolo de gente que son convertidos, ¿verdad? De gente que se entregan al Señor. La Biblia no nos dice, ora para que haya muchos que vengan al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que están dispuestos a venir al Señor. El problema son los obreros. El problema es en las iglesias. El problema es si queremos adoptar a esa gente, si queremos recibir a aquellos que quieren, que están buscando por el Señor. Así que dijo Dios, ora para que haya suficiente obreros para asimilar a aquellos que están buscando por Dios. En tercer lugar, ora para no entrar en la tentación. Eso es fundamental. Si no estamos orando, va a ser más fácil caer en la tentación. Y por fin, en Lucas 11, ora por el Espíritu Santo. Esas cuatro cosas, si como iglesias oráramos por estas cuatro cosas específicas, ya el Señor bendecería nuestras iglesias más de lo que conocemos. Vamos a analizar eso por un minuto más. Noten ustedes, en primer lugar hay dos cosas de estas cuatro que son positivas. Ora por más obreros, por los obreros que necesitas, y ora por el Espíritu Santo. Por otro lado, hay dos cosas que son negativas. Ora por aquellos que te persiguen, ora para resistir la tentación. El perseguidor es algo negativo, la tentación es algo negativo. Así que cuando vemos esto, notamos que hay una diferencia grande, que estamos hablando de un conflicto. El contexto en el cual Dios nos habla de orar es un contexto de ganar almas, un contexto de hacer, de mantener y de practicar la gran comisión que Dios nos ha dado, de buscar a las almas para el Señor. Lo que nos dice Dios es que la batalla es real. Si Dios cree que tú puedes ser un instrumento en sus manos para ganar a otros, para ganar a otros, para atraer a otros, para venir a Cristo, el diablo te va a atacar, el diablo te va a poner impedimentos, el diablo va a hacer la situación difícil, te va a distraer, porque justamente Dios quiere usarte para ganar almas. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 en adelante. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 en adelante. Veamos esto con nuestros ojos. Vamos a analizar estos versículos por unos minutos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten ustedes lo que dice. Ahí nos dice que podemos pedir nuestras peticiones delante de Dios y que las tendremos si pedimos de acuerdo con su voluntad, que Él nos oye y que las tendremos. Ahora, mucha gente cita estos versículos sencillamente para decir que hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero eso es limitado porque nos dicen mucho más que eso. Sí se nos dice que hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero también se nos dice que Él, que en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso en general no es la experiencia de la mayoría de nosotros, ¿verdad? De que sabemos que las peticiones que hayamos hecho las tenemos. Pero eso es lo que dice la palabra. Lo ves con tus ojos, está en tu Biblia, ahí lo dice. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el contexto? ¿Puedo clamar? ¿Puedo decir, bueno, yo quiero tener un coche más grande y más bonito? Entonces yo oro y eso lo voy a tener. No es así, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en el cual el Señor habla esto? El versículo 16, el próximo versículo nos nota el contexto. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte, hermanos? ¿Cuál es el pecado de muerte de acuerdo con la Biblia? El pecado de muerte es el pecado en contra al Espíritu Santo, ¿verdad? Que se nos menciona en Mateo capítulo 12. ¿Cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que hay un pecado en contra del Espíritu Santo que no se pueda perdonar? Porque eso es lo que dijo Jesús. Todo se puede perdonar excepto por el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? No es muy complicado. El Espíritu Santo es lo que usa Dios, es la persona de la Deidad, la que nos trae al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos trae a la sumisión a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos explica y nos hace entender la palabra. Así que el Espíritu Santo es el que nos dirige, ¿verdad? Pero cuando nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, cuando tenemos lo que dice el Espíritu Santo en su Biblia y no le prestamos atención, entonces es que cada vez tenemos los oídos, se nos hacen más duros y cada vez escuchamos menos al Espíritu Santo, hasta que llega el punto que ya no escuchamos más al Espíritu Santo. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Ese es el pecado que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque ya no lo escuchamos más. Una ilustración, por ejemplo, cuando mi señora y yo y nuestros hijos, que ahora ya son grandes, nos mudamos de California a Tennessee hace unos años atrás. Vivimos en un departamento por un tiempo hasta que conseguimos una casa. El departamento estaba muy cerca de una línea de tren. Y el tren pasaba todos los días a las 5 de la mañana y tocando con una bocina muy fuerte. Yo duermo en forma muy liviana, yo me despierto fácilmente. Así que en cuanto llegamos, el primer día, a las 5 de la mañana, el tren, la bocina del tren sonó y yo, ¡buf!, me desperté. Totalmente alarmado, pensaba que había un tren que estaba pasando por la cocina. El segundo día lo mismo, a las 5 de la mañana, ¡oh!, ahí estaba y me asombré. El tercer día, no tanto, pero sí me despertó. El cuarto día, no tanto, pero sí me despertó. A los 10 días, hermanos, ya no me despertaba más. ¿Por qué? ¿Porque el tren dejó de pasar? No, el tren siguió pasando a las 5 de la mañana, con una bocina fuerte, pero mis oídos ya no querían escucharlo. Ya se habían acostumbrado a no prestarle atención. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. El no escucharlo. Cuando el Señor dice algo y no lo escuchamos, ya entonces dejamos de escuchar. Ya nuestra sintonía con Dios es más leve y cada vez más leve y cada vez más leve hasta que ya no lo escuchamos más. Ese es el pecado que lleva a la muerte. Volvamos al versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, el pecado en contra del Espíritu Santo, por el cual yo no digo que se pida. O sea, cuando una persona ya llega a pecar en contra del Espíritu Santo, ya no se puede pedir nada por esa persona, porque ya esa persona ya está completamente perdida, ya no quiere escuchar a Dios de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice aquí? Se nos dice que la oportunidad es para nosotros orar hacia los demás, familiares, vecinos, gente con la cual trabajamos, conocidos, y que el Señor nos contestará las oraciones por medio de ellos si es que no han llegado a cometer el pecado de la muerte. Ese es el contexto. En ese contexto se nos dice que tendremos todo lo que pediremos. Vamos a analizarlo una vez más en forma ilustrativa. En la Biblia, la gente que escribió la Biblia, los apóstoles, los profetas, pensaban de una manera distinta que piensan la gente de Occidente, la gente de Europa, la gente de América hoy. O sea, la filosofía griega. La filosofía griega siempre culminaba, la culminación de un pensamiento era el fin. Todo seguía en acumulación para llegar al fin. Es como contando un chiste. Siempre lo más importante es al final, porque si no, no funciona. Pero los hebreos, todos los que escribieron en la Biblia eran hebreos. Los hebreos piensan de otra manera. Los hebreos piensan que lo más importante de una historia o de una presentación o de una idea no es al final, es en el medio. Y hay muchas cosas en la Biblia que están escritas así, de manera triangular. O sea, la primera parte y la última parte son similares. La segunda parte y la penúltima parte son similares. Y así, 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 hasta que se llega a la parte central. Y la parte central es lo más importante. Es el clímax del pensamiento o de la idea o de los versículos. Estos dos versículos que hemos leído, versículo 14 y 15, tiene un esquema hebraico de la misma naturaleza que les acabo de explicar. Por eso es que vemos que se dice ahí lo primero. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo primero que vemos ahí? Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Así que el primer concepto es confianza en Él, ¿verdad? Ese es el primer concepto. ¿Cuál es el último concepto? ¿Cuál es la última palabra, la última frase del versículo 15? ¿Cuál es la última frase del versículo 15? Dice allí: tenemos las peticiones. Notan la similaridad. Lo primero es tener confianza en Él. Lo último es tener las peticiones que hacemos de Dios. Confianza en Él, las peticiones. ¿Qué se nos dice nuevamente? El versículo 14: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Eso es lo próximo. Si pedimos conforme a su voluntad. ¿Qué es lo penúltimo que se nota en el versículo 15? Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Si sabemos que Él nos oye. Noten ustedes la similaridad. Las dos son condiciones, ¿verdad? Comienzan con la frase sí, con la palabra sí. Si pedimos, eso es condición. Si pedimos conforme a su voluntad, si sabemos que nos oye. Entonces, ¿cuál es la parte central del pensamiento? ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo que ven en sus Biblias? ¿Cuál es la parte central del pensamiento de Juan en este lugar? A ver, ¿cuál es la parte central? Si nos oye. Él nos oye, no si nos oyes. Él nos oye. Eso es lo que nos dice en el versículo 14, en la última parte del versículo 14. Él nos oye. O sea, lo más importante de este versículo es que Él nos oye. Eso es lo importante, eso es lo fundamental, esa es la clave de todos de estos dos versículos. Noten ustedes lo siguiente: la confianza en Él y tener las peticiones que le pedimos a Él, eso es el resultado del trabajo de Dios, de su labor. Eso se logra por lo que Él puede hacer. O sea, tenemos confianza en Él. ¿Por qué tenemos confianza en Él? Porque Él demuestra ser confiable. Él demuestra que es fiel a lo que dice. Por otro lado, tenemos las peticiones. ¿Por qué? Porque Él las provee, porque Él causa cosas para que podamos tener lo que pedimos. Eso es el resultado de su labor. Pero las oraciones condicionales, las frases condicionales, son nuestro trabajo. Si pedimos conforme a su voluntad, eso es una decisión nuestra. Nosotros tenemos que pedir de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que nos oye. El contexto es pedir por los que están perdidos, ¿no? Pedir por aquellos que no han cometido el pecado de la muerte todavía. Entonces, pedir conforme a su voluntad quiere decir pedir por aquellos que están perdidos. Siempre que oremos por gente que no conoce al Señor, siempre que oremos con gente que está en pecado, siempre que oremos con gente que está perdida, estamos orando de acuerdo a su voluntad, porque es su voluntad que esa gente se salve. Así que la primera parte, la primera condición, si pedimos conforme a su voluntad, es más fácil, se acepta, eso lo podemos entender. Lo que muchas veces ignoramos es la segunda condición. ¿Cuál es? Si sabemos que nos oye. Ah, si sabemos que nos oye. Eso es otra cosa, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros ni siquiera piensa en eso. Ni siquiera piensa, ¿me habrá oído Dios? ¿Me habrá entendido Dios? ¿Habrá pasado algo? ¿Tengo la seguridad en mi corazón de que Él me ha oído? Hace unos años atrás, era pastor de una iglesia y una hermana vino a orar, me dice: pastor, necesito orar con usted, orar por mis hijos. Eran dos muchachos adolescentes. Y ella estaba preocupado que los muchachos adolescentes se iban a apartar del Señor. Y ella tenía, por supuesto, un gran amor por sus hijos y quería orar fervientemente para que Dios le diera la seguridad de que sus hijos no se iban a perder. Entonces yo dije: sí, hermana. Y oramos y leímos escritura y promesas y oramos. Y estábamos orando unos 45 minutos y ella oraba. Y después de unos 45 minutos yo estaba orando y de pronto me toma el brazo y me dice: ya está, pastor. Y yo me sorprendí, yo digo: ¿qué querrá decir ella? Ya está. No hace falta orar más, dice ella. y me dice, ya tengo la convicción, ya tengo la seguridad de que Dios me ha escuchado. Ya tengo la seguridad de que Dios me ha escuchado. Eso es lo que se refiere a esa condición. Si sabemos que nos oye, si sabemos que nos oye. ¿Saben lo que pasó? Esos muchachos nunca se perdieron. Esos muchachos siguieron progresando, desarrollándose espiritualmente y nunca se perdieron. Y siguieron involucrados con la iglesia, ahora tienen familias y tienen, bueno, esos muchachos tendrán unos 40 años ahora. La convicción de que Dios nos escucha. ¿Por qué? Por el pensamiento básico, lo más importante que es, Él nos oye. El estar convencido que Dios me oye, que Él me escucha, que Él está dispuesto a escucharme, que si yo no estoy convencido de que Él me oye, ¿por qué voy a esperar que Él me conteste? Pero Él me oye. Y cuando tengo esa convicción, puedo orar con mucho más fe y mucho más convicción de que lo que le pido va a ocurrir basado en esta promesa. En el aposento alto, hermanos, los discípulos hicieron exactamente lo mismo. Jesucristo le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Jesús no les dijo, quédense 10 días. Jesús le dijo, quédense ahí hasta que reciban el poder de lo alto. Uno se imaginaría que esos 10 días que estuvieron juntos orando fueron días que se enfocaron en el Espíritu de Dios, que estudiaron acerca del Espíritu, que hablaron acerca del Espíritu, pero no fue así. Ellos hablaron acerca de Jesucristo, porque ese es el papel del Espíritu, de hablarnos, de demostrarnos a Jesucristo, de mostrarnos, de hacernos ver a Jesucristo. La sierva del Señor nota los resultados, qué es lo que ocurrió esos 10 días. Dice ella, en primer lugar se reunieron para esperar la promesa. En segundo lugar se humillaron de corazón con verdadero arrepentimiento. O sea, tenía un deseo de someter todo al Señor. En tercer lugar, se confesaron la incredulidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían estado con Cristo por tres años y medio, muchas veces se dieron cuenta que no creían alguna de las cosas que Él había dicho. Confesaron su incredulidad. Recordaron las palabras de Jesús relacionadas con su sacrificio. O sea, se acordaron que Jesús había hablado de esto por 9 meses antes de la cruz y ellos habían entrado por un oído y había salido por el otro. No habían entendido. En quinto lugar, se repetían unos a otros las verdades que recordaban, las enseñanzas de Jesucristo. En sexto lugar, ellos meditaron en la vida santa de Cristo. Noten ustedes el énfasis, el enfoque. El enfoque no es acerca del Espíritu Santo, el enfoque es acerca de Cristo. Recordaban lo que Cristo enseñaba, recordaban lo que habían dicho, lo que les habían advertido, se arrepintieron de no haber creído en Él, etcétera, etcétera. Número 7, resolvieron compartir a Jesús con el mundo. Decidieron que todo el mundo tenía que saber lo que ellos habían aprendido, que todo el mundo debería experimentar lo que ellos habían experimentado. Entonces oraron con intenso fervor a fin de guiar a los pecadores a Cristo. Dejaron de lado las diferencias, porque tenían diferencias entre ellos, diferencias de opiniones. Y hermanos míos, cuando nosotros estamos peleados el uno con el otro, cuando nosotros creemos que yo soy más importante que el otro, que mi opinión es más importante que la de otro, el Señor no nos puede bendecir con eso. Y no vamos a avanzar espiritualmente mientras eso ocurra. Vamos a quedarnos como niñitos en lugar de ser adultos maduros espiritualmente. Ellos descubrieron eso. Y se dieron cuenta que era una tontería, que era una, era una cosa de niños el estar, el ser, el creer que eran más importantes que otros. Y sometieron eso al Señor. En décimo lugar, dijo que alabaron a Jesús con cánticos por los pecados perdonados, contemplaron con asombro el amor de Dios y al final se aferraron del don impartido, el don del Espíritu Santo. Y con ese don, y luego de ese proceso, 120 discípulos en un día ganaron 3,000 almas. Y 3 semanas más tarde ganaron 5,000 almas. Eso no ocurre en nuestros días, ¿verdad? Pero podría ocurrir. Podría ocurrir. Si es que nosotros pasáramos por el mismo proceso. Si es que estuviéramos juntos y si es que estuviéramos orando al Señor, pidiendo por su voluntad en nuestras vidas, si nos enfocáramos en Jesucristo, si lo pusiéramos primero en nuestras vidas, también veríamos esos resultados. Noten ustedes lo que dice la sierva del Señor. Dice, la promesa del don del Espíritu en la iglesia se cumple con la condición de que la iglesia ofrezca oraciones unánimes. Juntos, oraciones unánimes juntos, y en respuesta a esas oraciones se puede esperar un poder mayor del que es posible por medio de la oración en privado. El poder disponible es en proporción a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y a los unos o a los otros. Noten ustedes lo valioso, lo importante que es juntarse para orar juntos, unánimes. Nos juntamos para ir al culto el sábado de la mañana. Es notable que esta sala está llena a esta hora, pero no estaba llena anoche. No estaba, bueno, anoche sí, porque los jóvenes vinieron de todas las iglesias. Pero el jueves y el miércoles y el martes y el lunes y el domingo no estaba llena. Sí, yo entiendo que es un sacrificio después de trabajar todo el día, venir tarde en la noche, es cierto. Pero eso sencillamente indica nuestras prioridades. Cuando no tenemos que ir a trabajar, cuando no hay que acostarse tarde, cuando uno puede hacerlo con tranquilidad, sí, es fácil ir a la iglesia. Entonces el sábado de mañana voy a la iglesia. Pero estaríamos dispuestos a venir a la iglesia para orar unánimes con los demás cuando requiere más sacrificio. De eso estamos hablando. Lo más normal para los discípulos de Jesucristo era irse de Jerusalén, porque ellos eran galileos. Es como cuando romanos vienen a España por primera vez, no saben ni una palabra de español, y la situación no es fácil, ¿verdad? Uno se siente como un ciudadano de segunda, como una persona que no se aprecia tanto, porque claro, porque lo miran así de reojo, bueno, este es un extranjero, este no sabe, y todo eso nos ha ocurrido a todos nosotros los que estamos presentes. Eso es lo que pasa cuando no estamos acondicionados a lo que es la realidad. Y en nuestra vida cristiana es lo mismo. Si no estamos acostumbrados a amar a Jesús, si no estamos acostumbrados a ponerlo en primer plano en nuestras vidas, entonces va a ser difícil sacrificarse por Él. Va a ser difícil hacer lo necesario para desarrollar nuestra vida espiritual, para ayudar a los demás, para dar a los demás. Y entonces seguiremos siendo personas que solo pueden recibir y nunca pueden dar. Pero la gente que solo puede recibir y nunca pueden dar no van a estar cómodos en el cielo, porque la ciudadanía en el cielo es gente que da. Es gente que da porque han comprendido el gran amor de Dios y quieren hacer exactamente lo que Jesucristo está haciendo. He mencionado esta iglesia de la cual he sido pastor. Era una iglesia rica en California, lleno de profesionales. Era una iglesia satisfecha, una iglesia Laodicea, una iglesia que tenía mucha gente mayor, y cuanto más mayor la gente, más tradicional la iglesia. Ellos creían que eran grandes amantes del mundo, que tenían una iglesia espectacular, que todo el mundo debería venir a la iglesia, a esa iglesia, pero habían 19 iglesias en esa ciudad y nadie quería ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu de la gente era tradicional, el espíritu de la gente era legalista y el espíritu de la gente era un poco arrogante, como decir, yo sé más que tú, como decir, nosotros tenemos todo bajo control. Yo hice una encuesta en la zona, había una institución adventista cerca, hice una encuesta una vez y dije, y les pregunté acerca de esa iglesia. La gente iba a iglesias distintas. Y el resultado de la encuesta fue sencillo, fue algo muy claro. Básicamente decían, es lindo visitar a esa iglesia porque era una iglesia nueva, una nueva estructura muy bonita. Es lindo visitar a esa iglesia, pero no quisiera ser miembro de esa iglesia. Yo no quiero ser miembro de esa iglesia. Pero resulta que comenzamos con la palabra, comenzamos a estudiar la palabra en forma profunda y eso generó un deseo de conocer a Jesús. El deseo de conocer a Jesús llevó al deseo a orar y a saber orar. Y yo descubrí que como pastor yo no sabía orar. Y a pesar de que había sido pastor ya por años, 7 u 8 años en esos momentos, pero no sabía orar, no conocía a Dios como era mi privilegio conocerlo. Entonces comencé a estudiar acerca de la oración y di una serie acerca de la oración. Al cabo de esa serie la gente estaba tan entusiasmada que en forma espontánea, un sábado de mañana como este, en forma espontánea, la gente se levantó y dijo, estamos dispuestos, yo quiero, queremos orar juntos. Y esa tarde comenzamos. Y esa tarde comenzamos a orar juntos por una hora y después volvíamos y durante los meses de invierno, cuando el sol se ponía más temprano, lo hacíamos el viernes de noche. Y después comenzamos a orar con los ancianos y ya saben la historia. A las 5 de la mañana con los ancianos, 7, 8 de los 10 ancianos de la iglesia venían a las 5 de la mañana para orar. Nunca llegó a ser eso muy popular porque a las 5 de la mañana, eso sí que es sacrificio, ¿verdad? Pero sí venían varios ancianos y luego los diáconos escucharon y querían venir. Y después diaconisas también, podemos ir. Así que agregamos otro día, agregamos el viernes y luego agregamos el sábado y el domingo y luego agregamos el resto de la semana. Así que al cabo de unos meses estamos orando todas las mañanas a las 5 de la mañana. A veces éramos un grupo de 3 solamente, a veces éramos un grupo de 30. Pero lo importante era persistir. Como dijo Jesús a los discípulos, orad juntos en el aposento alto hasta que reciban el Espíritu Santo. Nunca dijo orad 10 días, orad un mes, orad 40 días, orad 6 semanas o 6 meses. Dijo orar hasta que algo ocurra. Y así lo hicimos. Llegó el momento que la iglesia estaba tan dispuesta a buscar por el Señor que 2 veces por año teníamos fines de semana de ayuno y oración. ¿Sabe lo que ocurrían con esos días? Ayunos de oración. Cuando eso ocurría, Nos juntábamos con unas 40 horas de viernes de tarde hasta el sábado, hasta el domingo de mañana. Comenzamos, teníamos secciones de 90 minutos, con un recreo de 15 minutos cada 90 minutos. Y esas secciones, a ver si eran un total de 15, 17 secciones, desde el viernes de tarde hasta el sábado al mediodía, no al mediodía, sino a media mañana. Escribimos instrucciones para saber cómo ayunar, porque aquí había gente que no sabía cómo ayunar, no sabía a qué iba eso, no sabía el propósito de eso. El ayuno es para entender la voluntad de Dios mejor. Cuando no hay comida, entonces la mente trabaja mejor. Cuando hay comida, la mente se duerme un poco, ¿verdad? Usábamos registración, teníamos unas tarjetas donde la gente escribía las oraciones que querían y en una pared, imagínense esta pared aquí a mi derecha, llena centenares de tarjetas, todas puestas en la pared con peticiones, como si fuera la pared en Jerusalén, de los lamentos, más o menos así. Y la gente veía, entonces durante el recreo la gente leía las oraciones diciendo, esta persona está orando por cosas similares a la mía. Eran todos anónimos, por supuesto, no ponían el nombre, pero la gente se identificaba con otros. Entonces teníamos un tema de unos 40 minutos y cantábamos, y después teníamos oración por unos 20 minutos y así todo el día. Y luego teníamos una sesión de testimonios. ¿Saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue una serie de milagros. La gente que fue impactada más por eso fueron los jóvenes, fueron los profesionales, los jóvenes ya un poquito más grandes, los jóvenes que trabajaban, los jóvenes universitarios, no los adolescentes, sino los jóvenes de 20 años, de 30 años. Esa gente fue impactada muchísimo. Hizo cambios radicales en su vida. Como típico americano, ganaban mucho dinero y la pasaban bien. Dejaron de hacer eso, dejaron de querer ganar más dinero y comenzaron a dar dinero a la iglesia y a involucrarse en los ministerios. Te manejaban un BMW alemán y vendieron eso y comenzaron a comprarse un Toyota japonés, un auto mucho menos impresionante. ¿Por qué? Porque las prioridades de los jóvenes comenzaron a cambiar, y el deseo de esos jóvenes ahora era trabajar para Cristo. Y eso causó una revolución en la iglesia. Tanto es así que ancianos de 60, 65 años que nunca habían dado un estudio bíblico, que nunca podrían enseñar una clase de escuela sabática porque no saben la Biblia, no la estudian, dejaron de ser ancianos. La comisión de nombramientos los dejó detrás y eligieron a estos jóvenes de 32 años, de 29 años, de 34 años, que sí sabían la Biblia, que sí habían puesto a Dios en primer lugar. ¿Y qué pasó? Imagínense, lo que pasó es que revolucionó la iglesia. Y de ahí en adelante, en lugar de tener 100 miembros que venían a la iglesia, ya teníamos 200 y luego 300 y luego 400, y luego plantamos una iglesia que hoy día tiene 800 miembros. Esa era la iglesia que plantamos. Dos servicios, llena así como esto, dos veces por día la misma iglesia. En los fines de semana de ayuno y oración, cuando la iglesia tenía una membresía de 400 miembros, teníamos 800 personas participando en ayuno y oración. Y eso a causa de que la iglesia respondió algo tan sencillo como es el orar juntos, el juntarse, el buscar al Señor juntos. Al final la iglesia llegó a ganar tanto dinero que financiamos a 10 pastores. Podíamos pagar por 10 pastores. El diezmo de la iglesia pagaba por 10 pastores, a pesar de que era uno solo. 78% de los miembros estaba involucrado en algún tipo de misión. No estoy hablando de 78% de los miembros apareciéndose a la iglesia en la mañana, sino el sábado mañana, sino que están involucrados en la misión, alguna actividad misionera. Tuvimos 194 bautismos, a pesar de que no había una iglesia, a pesar de que no había una escuela, no teníamos una escuela, así que los que bautizamos no eran sencillamente niños de nuestras familias, eran adultos convertidos. La iglesia fue de 100 personas a 630 miembros. Y el diezmo, bueno, ni les digo. Y el presupuesto, porque todo el asunto financiero de la iglesia es un asunto espiritual. Cuanto más cerca estemos de Jesucristo, más vamos a dar, porque es típico de Dios de dar. Entonces, cuanto más cerca estemos de Él, más vamos a dar. No nos vamos a quedar con los bolsillos llenos. Vamos a querer dar a los demás, porque sabemos que Dios nos va a seguir dando para que nosotros sigamos dando. Una revolución, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia respondió al llamado de orar juntos. Y anoche apelé a los jóvenes de todas las iglesias que estaban presentes aquí a que se junten a orar. Porque si esperamos a que la gente mayor lo haga, vamos a esperar hasta el fin del mundo. Tenemos que comenzar. Y los jóvenes tienen que comenzar, y algunos adultos que tengan visión tienen que ayudar a esos jóvenes y tienen que ser parte de ese movimiento que busque al Señor en forma total. Lo dijimos ayer, lo voy a repetir nuevamente, esta cita: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración fervente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Y esas son las condiciones: el arrepentimiento, la humillación, la confesión, la oración ferviente. Esas son las condiciones. Orar, eso no se puede hacer en forma solitaria, eso se tiene que hacer porque la confesión no funcionaría. ¿No deberían nuestras súplicas a medias transformarse en peticiones por un deseo profundo, por esta gran bendición del Espíritu Santo? Nosotros, dice ella, no imploramos lo suficiente por lo bueno de lo que Dios ha prometido. No le pedimos suficiente. No estamos suficientemente desesperados. Por eso es que no oramos como deberíamos orar, dice ella. Si llegáramos más arriba y esperábamos más, nuestras peticiones revelarían la influencia vivificadora que llega a cada alma que pide con una expectativa real de ser oída y contestada totalmente. En otras palabras, oraríamos con la convicción de que el Señor nos va a contestar. El Señor no es glorificado por peticiones tan débiles que muestran que nada se espera de Él. Él desea que todo aquel que cree se acerque al trono de gracia vehementemente y con confianza, con la seguridad: Señor, tú me escuchas, Yo sé que tú me escuchas. Realmente, dice ella, nos damos cuenta de la magnitud de la labor con la cual estamos comprometidos. Si así fuera, se notaría más fervor en nuestras oraciones. Suplicaríamos por el poder como si fuéramos niños hambrientos. Si percibiéramos la grandeza de este don del Espíritu, si deseáramos obtener esta bendición, nuestras súplicas ascenderían al cielo con fervor, con insistencia, con urgencia. Sería como si estuviéramos a las puertas del cielo solicitando entrada. Deberíamos orar con tal importunidad que no aceptaríamos la negativa. O sea, no estaríamos dispuestos a aceptar de que el Señor no nos escucha o aceptar que a Él no le interesa. No aceptaríamos la negativa. Dios es la luz y la vida de todo el que lo busque. La medida que recibamos de la influencia santa de su Espíritu es proporcional, hermanos, a la medida de nuestro deseo de recibir, de nuestra fe para obtener y de nuestra capacidad de gozar de la magnificencia de esta bendición y de impartirla a los demás. La mayoría de nosotros no sabemos cómo orar. No tenemos ese deseo de conectarnos con Dios, pero es posible, hermanos, y cuando nos juntemos, eso va a ayudar el proceso. El Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque vamos a ser obedientes. Le decimos al Señor: Señor, nos juntamos para orar como tú has indicado, como tú le has dicho a tu pueblo. Así que ayúdanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a esperar que tú cumples tus promesas. En 1901 hubo una de los congresos más importantes de nuestra iglesia. Fue en Battle Creek, en ese lugar exactamente, y esta es una foto de esos días, de hace más de 100 años. Los líderes se reunieron, hubo un canto y oración, y hubo una súplica vehemente por el Espíritu Santo para esa reunión. La labor del Espíritu evidentemente fue muy profunda en los corazones de los que estaban presentes. Tanto es así que estos eran la mayoría hombres, pastores, dirigentes. Tanto es así que algunos comenzaron a llorar en voz alta. Imagínense una reunión como esta. Hombres orando en voz alta. Eso es algo que no ocurre fácilmente, ¿verdad? Entonces, uno de los líderes reconoció sus errores con otros y lo admitió en público y le dijo: perdóname porque yo te he maltratado, porque yo te he menoscabado, porque yo he pensado mal de ti. Profundamente afectados por el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Dijo ella: luego me desperté de la visión y escuché las palabras: esto hubiese pasado. Todo esto el Señor estaba listo de hacer por su pueblo. El cielo entero anhelaba poder impartir la gracia. Nunca ocurrió, hermanos. Es una visión que Dios le dio a la hermana White de lo que hubiera podido pasar, que nunca pasó. Eso es lo que Dios planeaba hacer con su pueblo, pero nunca pasó, y por eso que todavía estamos aquí en este mundo. Nosotros no podemos arreglar, cambiar, corregir a nuestros dirigentes. No podemos arreglar, cambiar, corregir a nuestros pastores. No podemos cambiar, arreglar, corregir a los demás, a nuestro prójimo. Lo único que podemos cambiar es nuestra actitud. Es mi actitud. Yo ni siquiera puedo cambiar la actitud de mi señora. No puedo cambiar la actitud de mis hijos. De corazón. Podría forzar algo, pero eso no va a ser cambio de corazón. Lo único que puedo cambiar es a mí mismo. El decidir entregarme al Señor, el decidir colaborar con el Espíritu Santo. Y si decido eso, entonces el Señor me va a utilizar para completar lo que Dios está haciendo en esta tierra. Y hermanos míos, el mundo se está terminando. No está empezando. El mundo se está terminando y es hora de despertarse. Es hora de despertarse. Termino con esta historia. Jerry y Janet Page son amigos nuestros. Él es el secretario ministerial de la Asociación General. Así que está a cargo de todos los pastores del mundo. Pero son personas de oración, de mucha oración, serios para orar. Ellos nos han contado, por ejemplo, la historia. Yo tuve uno de sus hijos como alumno mío en el seminario. Es un pastor, ahora está de pastor en California. Y una persona ejemplar, una persona ideal. Nunca me hubiera imaginado que ese muchacho antes estaba interesado en el mundo. Que ese muchacho antes estaba a punto de casarse con una chica que estaba interesada en el mundo. Pero todo eso cambió por medio de la oración de los padres. Él era presidente de una asociación que tenía un colegio que estaba $2 millones en deuda. El campamento, el lugar donde tenía el campamento, estaba a punto de cerrarse porque no había interés, porque la gente no estaba interesada en cosas espirituales ya. Entonces lo que hicieron es hablaron con gente que estuviera dispuesta a orar, socios de la oración que le llamaban. Y entonces diseñaron una circular para comunicarse con estos 300 socios en toda la asociación. ¿Estás dispuesto a orar conmigo para estos problemas grandes que tenemos en la asociación? Y así lo hicieron. El próximo campamento que tuvieron, hubo un espíritu divino, un espíritu dulce del Señor. Y jóvenes comenzaron a volver a la iglesia. Luego que estaban orando ya por varios meses en forma seguida, se pusieron un blanco de ofrenda de evangelismo en ese campamento para juntar $100,000 para evangelismo. Y lo consiguieron. Ese primer año, más de $100,000, $112,000 se dieron para evangelismo. Nunca había ocurrido eso en esa conferencia antes. Entonces, el segundo año tuvieron más de 600 socios que se involucraron para orar fervientemente por los problemas y por las necesidades de tener el Espíritu Santo en esa asociación. En solo 2 años, porque eso es lo que pasa cuando uno se entrega espiritualmente, los problemas financieros se solucionan. El colegio salió de la deuda, $2 millones de deuda, salieron de la deuda, la gente comenzó a dar a más. El segundo año la ofrenda fue de $125,000, el tercer año fue de $250,000 y alcanzaron ese blanco. El cuarto año dijeron, vamos a poner un blanco bien alto, imposible para conseguir, $500,000 en una ofrenda, hermanos, $500,000. Pero por medio de la oración y la consagración consiguieron ese $500,000, emplearon docenas de obreros bíblicos, plantaron nuevas iglesias por todos lados. Yo vine, mi señora y yo vinimos de esa asociación la semana pasada. Estuvimos obrando ahí y vimos la calidad humana de los pastores y de mucha de esta gente. Todo eso, el resultado de juntarse, de asociarse, orando juntos, pretendiendo que las promesas de Dios fueran cumplidas. El personal de la oficina, de la asociación, comenzó a hacer sacrificios. Ellos comenzaron a dar dinero también personalmente y a sacrificarse con tiempo y otras cosas. El octavo año tuieron un blanco de $1,000,000 para una ofrenda. Y lo obtuvieron, hermanos, lo obtuvieron. $1,000,000 para una ofrenda para el evangelismo. El décimo año, algunos comenzaron a hablar de $2,000,000 para el evangelismo. Y cuando hubo, y dos hermanos de negocios que tenían dinero, escucharon, dijo, y dice: si juntan $1,000,000, nosotros vamos a dar $1,000,000 juntos. Todo es posible si realmente tomamos a Dios seriamente. Si hacemos lo sencillo, lo más sencillo que Él nos pide es juntarnos para orar, creer en sus promesas y orar fervientemente con convicción de lo que Él dice realmente va a funcionar. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar a lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Así va a terminar la obra. La pregunta es la siguiente: ¿tú vas a ser parte de eso? ¿O vas a verlo desde afuera? ¿Tú vas a ser parte de eso? ¿Tú vas a ser partícipe de eso? ¿O vas a verlo desde afuera? Es nuestro privilegio, hermanos, de ser partícipes de la obra de Dios, de confiar en Él, de confiar en sus promesas, de pedirle a Él, a quien quiere darnos muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Este es el terreno de la preparación. Ahora, esta vida, en este lugar, en esta iglesia, con esta gente, con nuestra situación, no hay que esperar que la situación nuestra cambie, no hay que esperar irse a otro país, no hay que esperar que mi situación de trabajo cambie. Lo que tenemos es lo que tenemos. Y el Señor nos presenta con estos desafíos y estas oportunidades ahora, aquí, en nuestra vida, en este lugar, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes esta mañana quisieran decir: por la gracia de Dios, yo quiero ser más fiel, yo quiero descubrir la vitalidad de la vida cristiana y quisiera cooperar con lo que se está hablando en esta mañana? ¿Cuántos quisieran hacer eso? Muy bien. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga ricamente.